hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para mí es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes. Pero antes de anunciar el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a ponerlos todos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy tenemos un tema sumamente interesante y sé que va a llamar la atención de todos ustedes. Sin embargo, antes de anunciarlo, queríamos recordarle que este programa, debido a la situación del COVID-19 y que nuestras autoridades nacionales y pastores nos han pedido que guardemos distanciamiento social, hemos desarrollado este programa fuera de un estudio, como es lo propio. Y entonces le pedimos disculpa porque efectivamente se pueden dar algún ruido molesto o distrayente, a lo cual le pedimos disculpa, pero queremos continuar con la misión en medio de la presente situación. Así que suplicando su comprensión y tratando de que, por decir así, obvien los inconvenientes propios de esta realidad, le damos las gracias porque se mantengan con nosotros. El otro aspecto importante es decirle que a los que deseen entrar en contacto con nosotros, tienen el medio del WhatsApp. Pueden escribirnos a través del WhatsApp y obviamente le va a salir gratis a través del internet. Simplemente tienen que escribir el código de nuestro país, que es Panamá 507. 507. Y el número de celular es el 6633-6087. 6633-6087. A través de este medio pueden escribirnos y darnos sus preguntas, aportes o comentarios, que acogeremos con mucho gusto. El otro aspecto importante es el hecho de que también pueden entrar en contacto con nosotros a través de dos medios fundamentalmente. Uno, a través de un canal de YouTube que se llama Academia de Formación Católica. Ahí tenemos videos ya, bastantes videos de formación, y estamos periódicamente incluyendo material tanto en video como en audio. Y también tenemos un lugar para los que gusta más del Facebook, que se llama Academia de Formación Católica. Es un grupo, un grupo cerrado, en el que hay que pedir admisión para intercambiar información de formación, sobre todo apologética, pero también doctrinal de la Iglesia Católica. Así que de estos medios también pueden entrar en contacto con nosotros. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Por lo menos ustedes saben que, sobre todo durante la década del 70, 80 y 90, muchos de los nuevos movimientos religiosos, uno de los eslogan, por decirlo así, o dicho más de manera coloquial, el grito de batalla que tenían para hacer sus jornadas de evangelización es que Cristo viene pronto. Pero ese Cristo viene pronto se hacía en el sentido de la inmediatez. Es decir, que muchos se atrevían incluso a poner fechas y decir en qué momento Jesucristo iba a venir, que era muy pronto, tanto así que hablaban de los próximos 10 o 20 años. De esta manera causó una gran impresión el tener que entender bien cuáles eran los signos que supuestamente anunciaban que Cristo ya iba a venir. Y se hizo un gran desarrollo a la visión de las sectas, de cómo debería ser la segunda venida de Cristo y cuáles eran los signos que lo acompañaban. Dentro de eso hubo un gran auge para utilizar una figura y atacar a la Iglesia Católica. Y es que dentro del Apocalipsis se habla de que ante la segunda venida de Cristo se va a manifestar un personaje que se le llama la gran ramera de Babilonia, que es lo que simboliza el poder manipulado por Satanás para confundir y llevar a la perdición a las almas, para que las almas abandonen el verdadero culto a Dios y se vayan a los cultos falsos idolátricos, o de lleno se vaya hacia Satanás. Entonces este personaje que aparece junto con el anticristo, el falso profeta y algunos otros que aparecen en lenguaje apocalíptico figurado, era utilizado frecuentemente para identificar a la Iglesia Católica con él mismo. Y esto fue llevando a que se empezó a hacer análisis de todo tipo de la Biblia y procuraban que los textos para refutar la enseñanza de la Iglesia y tratar de arrancar de ese modo la visión católica del pueblo y demostrarle o tratar de demostrarle que la Iglesia Católica en realidad era una institución u organización que lo que hacía era confundir a la gente y alejarla de la verdadera doctrina de Cristo. Como consecuencia natural, fueron formando nuevos grupos diferentes con teorías e interpretaciones fantasiosas y aparecen grupos de diversos tipos. Cada uno de ellos imaginaba teorías en donde siempre el blanco de su despiadado ataque era o es la Iglesia Católica, que la llamaban como una perversa y muchas veces de forma despectiva. Entonces, muchas de estas organizaciones o nuevos movimientos religiosos son llamados anticatólicos. No es posible con ellos un diálogo ecuménico, porque para que haya diálogo ecuménico, lo mínimo que tenemos que partir de que somos hermanos en Cristo, aunque tengamos diferencias doctrinales, las cuales vamos a abordar en este diálogo. Sin embargo, con estos nuevos movimientos religiosos no puede haber diálogo, porque ellos sostienen que nosotros somos, como católicos, un instrumento de Satanás. De esta forma, efectivamente, ¿qué diálogo va a haber? Sí, entre el bien y el mal no hay diálogo. Entonces, por eso es que con ellos no es posible, desde el punto de vista teológico, diálogo con ellos. No estoy diciendo con esto que usted, si tiene un conocido que pertenece a esa secta, no le va a hablar. Yo no estoy hablando de eso. Me refiero al nivel institucional, a nivel de iglesia. No se puede, porque el planteamiento es totalmente antagónico. De esta manera, podríamos hablar de algunas teorías falsas o falsas doctrinas que surgen como fruto de este finimundismo o este afán de hablar de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Así, por ejemplo, surgen temas como el rapto, el 666, que dicen que es el Papa, y como habíamos dicho, se empieza a decir que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia. Entonces, hay un pastor evangélico que podríamos llamar que tuvo una gran influencia sobre este tema, que él se llama Ralph Woodruff. Entre otros, él escribe un libro que se llama Babilonia, misterio revelado. En él expone lo que en su opinión son similitudes entre la Iglesia Católica y las iglesias misteriosas de la Babilonia pagana. Este libro alcanzó una inmensa popularidad entre los muy diversas denominaciones evangélicas, que inmediatamente incorporaron en sus prédicas escritos de toda suerte de adjetivos peyorativos sobre la Iglesia Católica, fundamentados en los argumentos encontrados en este libro. El libro de Woodruff contó con una popularidad impresionante y obtuvo abundantes felicitaciones del mundo anticatólico. Solo encontró un obstáculo en el camino: un profesor de historia de la escuela secundaria del sur de California, Scott Clem, evangélico por cierto, le demostró al autor que la evidencia citada no era confiable en absoluto, lo cual lo llevó a profundizar y confirmar las objeciones. Sorprendentemente, al poco tiempo el autor publicó un segundo libro que llamó Conexión Babilonia, en el que categóricamente se retracta de los argumentos dados en el primero, afirmando que eran falsos, puesto que su fuente había demostrado serlo. ¿Pero cuál fue la fuente de Woodruff? El libro Las dos Babilonias, escrito por Alexander Hislop en 1807 a 1862, que tenía como subtítulo La adoración papal, demostró ser la adoración de Nimrod y su esposa. Todo esto llevó a Woodruff a retirar su libro Babilonia, misterio religioso del mercado, pues se percató de que había sido engañado por el mito. Una búsqueda en internet sobre la retractación de Ralph Woodruff, recomendamos, le llevará al texto completo de la misma. Incluso aparece en una página de Facebook. También la encontrará en Amazon.com en la presentación del libro La conexión de Babilonia. Woodruff da un honroso giro de 180 grados. ¿Y qué ocurrió entre los miles de lectores y seguidores de la teoría de su primer libro? ¿Cómo reaccionaron ante esta rectificación del autor? Algunos dicen que realmente no se retractó. Otros lo atacan acremente y lo repudian, llegando a afirmar de que se ha vuelto romanista. Otros más lo llaman mentiroso, etc. Algo parecido ocurrió al profeta Daniel, cuando desenmascaró a los sacerdotes de Bel y sus familias, quienes en la noche comían secretamente las ofrendas que se colocaban ante el altar y luego afirmaban que era el mismo dios Bel que venía a degustarlas. En vez de reconocimiento, el pueblo se rebeló contra el rey y lo obligó a lanzar a Daniel al foso de los leones, Daniel 14. Y mientras tanto, cientos de predicadores y escritores evangélicos continúan atacando con todo rigor a la Iglesia Católica con los mismos argumentos de Woodruff en su primer libro y que él mismo declaró falsos. Continúan llamando la gran ramera de Babilonia y mucho más a la Iglesia Católica. En su retractación, Woodruff advierte que cuando se aplique a la Iglesia Católica peligrosas afirmaciones sobre los orígenes paganos con base en que los babilonios hacían prácticas parecidas, se estaría atacando al cristianismo mismo. Para muestra, compartiremos algunos ejemplos dados por Ralph Woodruff. Y antes de dar estos ejemplos, vamos a hacer una pausa musical para que descansemos un poco, analicemos y después continuamos con este interesante tema.
Amaste este mundo que por sus pecados tú. mi hermano, aquel que me ofende, brindarle el perdón. Enséñame a darle al que sufre consuelo para su dolor.
Bien, hermanos, después de esta pausa musical, ahora vamos a reiterarles el teléfono. Los que deseen comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de el 507, que es el código de Panamá, y el WhatsApp o el número de celular es 6633-6087. 507-6633-6087. Muy bien, dicho esto, quedamos con algunos ejemplos que Woodruff nos dice que si aplicáramos lo que él puso en su primer libro sobre la gran ramera de Babilonia a la Iglesia Católica, también estaríamos atacando el cristianismo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que él pone en su retractación. Dice: mediante este método se podrá condenar a denominaciones protestantes y evangélicas como la Asamblea de Dios, Bautista, Iglesia de Cristo, Luterana, Metodista, Nazareno, etc. Las cosas básicas como la oración y la oración de rodillas tendrá que ser rechazada porque los paganos también se arrodillaban y oraban a sus dioses tal como hacen ellos. Mediante este método, la mismísima Biblia debería ser rechazada como pagana. Todas las siguientes prácticas o creencias mencionadas en la Biblia también eran conocidas por los paganos: la circuncisión, el bautismo en un río, levantar las manos en la adoración, quitarse los zapatos en tierra santa, tener una montaña sagrada, un lugar sagrado, un templo para ofrecer sacrificios sin defecto, un arca sagrada, ciudad de refugio, sacar agua de una roca, las leyes escritas en piedra, el fuego que aparece en la cabeza de una persona, la ofrenda de las primicias, diezmos. El bautismo en agua tendría que ser rechazado porque los paganos tenían numerosos ritos relacionados con el agua. La mujer llamada Misterio Babilonia tiene una copa en su mano. Busquemos el Salmo 75:9. Dice: pues el Señor tiene en la mano una copa llena de vino abrasante. Otro ejemplo: reyes paganos sentados en tronos y llevaban coronas. El Señor se sienta en un trono y lleva corona también. Por ejemplo, Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia: y la gracia y paz estén con ustedes de parte de aquel que es, el que era y que va a venir, de parte de las siete espíritus que están delante de su trono. Y en Apocalipsis 14:14 dice de Jesús: entonces en la visión apareció una nube blanca, y sobre la nube sentado uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro sobre la cabeza y una hoz afilada en la mano. También los paganos adoraban al sol, y en la Biblia llama a Dios sol. Malaquías 3:20. Mas para ustedes, los que temen mi nombre, se elevará el sol de justicia. Los dioses paganos fueron comparados con las estrellas. El Señor es llamado estrella radiante de la mañana, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas que se refieren a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella radiante de la mañana. Los dioses paganos tenían templo dedicado a los mismos. El Señor tiene un templo, Apocalipsis 7:15. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono habitará en medio de ellos. Los dioses paganos fueron dibujados con alas. El Señor se representa con alas, Salmo 91:3-4. Él te librará de la red del cazador, de la peste destructora, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas encontrarás refugio, su fidelidad es escudo y coraza. Entonces vemos que muchos de esos argumentos, donde se trata de decir que la Iglesia Católica usa cosas que los paganos también usaban, y eso los hace paganos, vemos que es un grave error, porque como vimos, el mismo Woodruff, no nosotros, Woodruff, haciendo su análisis, detectó que en la Biblia también se usaban términos similares, incluso algunas actitudes que tenían incluso iglesias evangélicas también era practicado por los paganos. Pero entonces vemos que el método de decir que porque un grupo pagano en el pasado practicaba, o en el presente practica, una forma, y que los cristianos hacemos lo mismo, los católicos hacemos lo mismo, no es un argumento suficientemente sólido para argumentar que eso hace que las costumbres sean paganas. Esto es muy importante, porque, por decirlo así, esto es un truco que muy frecuentemente usan algunos para engañar a católicos desprevenidos. Y es nuestra responsabilidad poder ayudar a estos católicos que quedan confundidos cuando alguien se acerca y le dice de buenas a primeras: usted sabía que la Iglesia Católica practica, tiene costumbres paganas, y empieza a mencionarle cosas como esta para impresionarle. Entonces es importante que no dejemos que nuestros hermanos que tienen menos conocimiento de su fe, o son más débiles la fe, caigan en este engaño. Por eso es importante estar muy atentos a todos estos aspectos. Y precisamente este es el mismo método que emplean quienes dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, y lo tratan de demostrar con el Apocalipsis. Curiosamente, muchos de estos miembros de grupos, sectas anticatólicas, no se preguntan en qué parte de la Biblia está la palabra católica, ignorando por completo que la Iglesia es católica porque es universal, Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en griego el idioma universal de esta época, la Iglesia Universal se dice catholique o ecclesiae. En latín, en el idioma emergente de la época, se dice Iglesia Católica. Sin embargo, no tienen inconveniente en afirmar que en el capítulo 17 del Apocalipsis sí se refiere a la Iglesia Católica, todo según la persona a la que tenga enfrente a sí. Así que, dicho de otra manera, algunos alegremente afirman que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Sin embargo, después dice que sí aparece en la Biblia porque es la ramera de Babilonia. Entonces es una contradicción. Para cuando le conviene sí aparece, cuando no le conviene no aparece. Pero bueno, para beneficio del pueblo católico, desglosaremos algunos argumentos del mito de la gran ramera, analizando la luz de la Biblia y de la razón. Recordemos que el autor del libro del Apocalipsis es San Juan, y escribe cosas que son propias de su época, utilizando un lenguaje en clave, pues los cristianos eran perseguidos. Otras cosas que escribe se refiere a eventos del futuro, de modo profético. Roma se hace cristiana sino hasta el siglo IV. El Vaticano se funda en el año 1929. Tenemos entonces a una Roma pagana, una Roma cristiana y el Vaticano. Teniendo esto presente, se entiende más claramente el sentido de los textos. Los argumentos que se emplean y que se basan en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis son como sigue. 1. Por ejemplo, se dice que la gran ramera de Babilonia comete fornicación. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me habló: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y se han embriagado los habitantes de la tierra con el vino de su lujuria. Apocalipsis 17 del 1 al 2. Algunos afirman que esta es Roma, pero no dicen si es la Roma pagana o la Roma cristiana, es decir, la Iglesia Católica. Admite que podría ser Roma o Jerusalén, y por supuesto se inclinan por Roma, y la confunden con el Vaticano, aun cuando no son lo mismo. Nuevamente, ¿en dónde se ve reflejado el Vaticano? Más bien, todo esto aplica a Jerusalén. La Biblia afirma, la misma nos ilumina. En Ezequiel 16:2 dice: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Ezequiel 16:36-37. Esto dice el Señor Dios: ha disipado tu dinero, ramera, y has descubierto tu desnudez, y en tus prostituciones a tus amantes y a todos tus ídolos abominables, entregándole la sangre de tus hijos. Por eso reuniré todos los amantes con los que gozabas, a todos los que has amado y también a todos los que has odiado. Los reuní de todas partes contra ti, descubriré tu desnudez ante ellos para que todos te vean. Ezequiel 16, de 36 al 37. ¿Y a quién se refiere Ezequiel aquí? A Jerusalén. Ezequiel 16:39. Voy a entregarte en sus manos, destruirán tu lupunar, arrasarán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus adornos y te dejarán desnudas y llena de confusión. Ezequiel 16:39. También podemos leer Ezequiel 16:26, Ezequiel 16:29-30 y Ezequiel 16:35. Otro ejemplo de una manipulación bíblica es el siguiente. Se lee Apocalipsis 17 al 18, que dice que reina sobre todos los reyes de la tierra. La mujer que has visto es la gran ciudad que ostenta la soberanía sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17 al 18. Nuevamente se dice que es Roma, en este caso la Iglesia Católica, pues el Vaticano es un estado y tiene relaciones diplomáticas con otros estados. Pero, ¿eso es tener soberanía sobre ellos? Cualquier estado tiene relaciones con muchos otros también, y podría caer en esa interpretación. Además, el Vaticano no es una gran ciudad, es apenas de 0,44 kilómetros cuadrados, más o menos tiene 1,000 habitantes. Entonces, por lo tanto, no es aplicable a el Vaticano esto. Si hacemos un análisis, esto tendría que ser aplicado a una ciudad poderosa. Una ciudad poderosa que ha alcanzado un dominio universal. Otro ejemplo, las siete columnas. Dice aquí en Apocalipsis 17:9, aplique aquí la inteligencia a quien tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las cuales la mujer está sentada y también son siete reyes. Entonces aquí algunos afirman que esta es Roma porque está sentada sobre las siete colinas. Sin embargo, veamos otra ciudad que tiene siete colinas: Estambul, Lisboa, Edimburgo, Jerusalén. ¿Cuál de ellas puede ser? ¿Por qué solo se la aplican a Roma? ¿No será acaso un interés de querer decir a fuerza de ganas por, y no de razón, de que es Roma la que tiene las siete colinas y por lo tanto es la ramera de Babilonia? Sin embargo, hay otro detalle que debemos tener muy en claro. El Vaticano no está en Roma, o por lo menos no está en Roma de las siete colinas, que era la antigua Roma, la capital del imperio, sino que estás en la afuera, en las afueras de Roma. Entonces, al oeste del río Tíber. Por lo tanto, tampoco aplicaría ni siquiera geográficamente en ese sentido. Otra afirmación. Dicen que la gran ramera de Babilonia, según Apocalipsis 18:24 y Apocalipsis 17:6, está manchada con la sangre de los profetas. Vamos a pasar a leerlo. Y en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos y de todos los inmolados en la tierra. Y también dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al verla me llené de estupor. Nuevamente quieren afirmar que es Roma y por tanto la Iglesia Católica. Pero ¿qué pensar con este texto de Jesús? Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Y en Lucas 13:33. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta no muera fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres en las plazas de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. ¿Dónde fue su Señor crucificado? En Jerusalén. Entonces, en Jerusalén, pero incluso si en la mente de Juan estaba Roma, la misma cesó toda persecución a los cristianos en el siglo IV. No se aplica a ella, sino a la Roma anterior, y por supuesto tampoco al Vaticano, que vino a existir en el siglo XX. Otro ejemplo donde se trata de involucrar a la Iglesia Católica es cuando dicen que sus vestimentas son propias de los cultos paganos babilónicos. Y eso lo aparece en Apocalipsis 18 al 6, donde dice así: ¡Ay de la gran ciudad que se viste de lino, púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Aquí se afirma que es la Iglesia Católica, pues sus sacerdotes se visten de púrpura y escarlata, pero también visten de blanco o verde, según el ciclo litúrgico, y el color que prevalece es el blanco. Hay una sorpresa más, por lo siguiente: la Biblia describe con esos colores a los sacerdotes judíos en Jerusalén. Esto lo veremos en un texto largo, que es el Éxodo 28 del 4 al 8, donde se habla de las vestimentas del sacerdocio de la antigua ley, del Antiguo Testamento. Mire lo que dice: estas son las vestiduras que han de hacer: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada a cuadros, una tiara y una faja. Confeccionarán pues para Aarón, tu hermano, y para sus hijos vestiduras sagradas para que oficien mi sacerdocio. Se empleará oro, púrpura, violácea, púrpura escarlata y carmesí, y lino fino. El efod lo confeccionarán con oro, púrpura, violácea, púrpura escarlata y carmesí, y lino torsal artísticamente bordado. Llevarán dos hombreras para unir el efod en sus extremos, el cinto para ceñirlo por encima formará una sola pieza con él, y será del mismo tejido: oro, púrpura, violácea, púrpura escarlata, carmesí y lino dorsal. Repito, Éxodo 28 del 4 al 8. Entonces también podemos buscar en Éxodo 28, 15 y en Éxodo 28, 33. Por lo tanto, como acabamos de ver, las vestiduras del Antiguo Testamento y mandadas por el mismo Dios también son de púrpura y escarlata. Entonces, de esta manera, que es totalmente falso querer hacer ese tipo de comparaciones. Otra afirmación sobre su nombre es Babilonia. San Pedro, en su primera carta, en primera de Pedro 5:13, se refiere a Roma, en la que se encontraba al escribir como Babilonia, pues no podía revelar su paradero. Por supuesto que está en Roma pagana, era perfectamente similar a la otra Babilonia, pero el término Babilonia empleado en Apocalipsis, ¿a qué ciudad se refiere? El término Babilonia la Grande aparece 5 veces en Apocalipsis: Apocalipsis 4:8, Apocalipsis 16:9, Apocalipsis 7:17-5, Apocalipsis 18:2 y Apocalipsis 18:21. Curiosamente, se observa que Babilonia es referida como la gran ciudad 7 veces: en Apocalipsis 16:19, 17:18, 18:10, 16:19 y 19:21. Una sola vez se refiere a la gran ciudad en Apocalipsis 11:8, a la cual identifica como Sodoma y Egipto, términos simbólicos en donde su Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. A través del estudio de estos textos se concluye que Babilonia la Grande puede ser Jerusalén y no Roma. Sin embargo, existe una Roma pagana a la que los primeros cristianos llamaban Babilonia y martirizó a los cristianos, pero ni remotamente puede ser ni el Vaticano ni la Iglesia Católica, porque en ese momento precisamente los perseguidos por la Roma pagana eran los mismos católicos. 7. Algunos afirman que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, porque en Apocalipsis 7:4 dice que tiene en la copa una copa de oro. La mujer estaba revestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de sus fornicaciones. Afirma que se trata de la Iglesia Católica porque emplea cáliz de oro en la Eucaristía. Estas personas ignoran que la inmensa mayoría de cálices empleados por la Iglesia durante la Eucaristía no son de oro, sino de otros materiales como bronce, plata, vidrio. Curiosamente, en la Biblia se dan órdenes precisas de que los metales que deben ser empleados en el culto a Dios, entre los que se encuentra el oro. Por ejemplo, en Éxodo 25, del 38 al 40, se dice: sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. Se empleará el talento de oro puro para hacer candelabros con todos estos utensilios. Fíjate para que los hagan según los modelos que han sido mostrados en el monte. Y en Éxodo 37, del 23 al 24, dice lo siguiente: hizo también de oro puro sus 7 lámparas, sus despiladeras y sus ceniceros. Empleó un talento de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. Por lo tanto, el empleo del oro, el oro en cualquier forma relativa al culto a Dios, está ordenado en la Biblia a los sacerdotes de Jerusalén. El mismo libro Apocalipsis expresa cuál es la copa que le será dada a la gran Babilonia, la gran ramera, la ira de Dios. Apocalipsis 14:10. Tendrán que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Apocalipsis 14:10. Y Apocalipsis 18:6. Delen como ella ha dado, doblenle la medida conforme sus obras, y la copa que ella preparó, prepárenle. En conclusión, todo lo anterior nos sirve de muestra para conocer el método de forzar las escrituras, para que sirvan al propósito de todos estos cristianos anticatólicos. El propósito de este libro o de este tema es para que usted, amigo católico, estudie la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica y comprenda la superficial de tales argumentos. Una vez logrado esto, compártalo con otros amigos y habremos alcanzado el propósito de esta reflexión. Es muy importante, hermanos, que no nos dejemos engañar. Bueno, no queda más que decirles que hoy estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en este programa Respuesta Católica Internacional. Que el Señor los bendiga a todos.